Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, como siempre, gracias por la sintonía, gracias por estar acá en las noticias como son. Comenzando el programa con La Tertulia.
La Tertulia, que como todos conocen, bueno, es una discusión de noticias, por lo menos comentarios de noticias. Siempre tratamos de tener un periodista desde el interior de Cuba. Ustedes lo han escuchado. Hoy ya les vamos a presentar en solamente unos segundos quién es el que tenemos hoy dentro de la isla. Siempre nos interesa el punto de vista desde el interior del país y también, por supuesto, el comentario dentro de la isla. Nos pueden ver a través de Facebook en la página de Radio Televisión Martí. O sea, también Martí Noticias, da igual. Usted puede conectarse con Facebook y ver esta tertulia o escucharnos a través de las ondas de Radio y Televisión Martí. Onda de Radio Martí, onda corta, onda media. Y el programa queda archivado después en radiotelevisiónmartí.com. Así que ahí están todas las coordenadas. A pesar de la interferencia, hay mucha gente dentro de Cuba que nos sintoniza. Muchísimas gracias.
Muy bien. Los temas de hoy acá en la tertulia. Rusia amenaza con enviar tropas a Cuba y Venezuela si Estados Unidos y la OTAN se expanden hacia el este de Europa. También tendremos ya las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos.
Por lo menos al respecto. Hay una primera reacción del gobierno, sí señor.
Cuba reprime y castiga prácticamente todo tipo de disidencia, ha denunciado Human Rights Watch en su informe mundial de 2022. Y la Federación de Periodistas de España exige a La Habana devolver las credenciales a los reporteros de la agencia española EFE en la isla. Son las noticias que traemos, las notas de hoy, a consideración de ustedes.
Interesante, sobre todo la reacción de esta asociación de periodistas de España, de reporteros, pues simple y llanamente viene después de que la agencia de noticias EFE, dijera que prácticamente los están expulsando de Cuba, que se van a tener que ir porque no se puede trabajar en las condiciones en que el gobierno cubano los está presionando para que trabajen. Son las notas, como decía José Luis, las vamos a analizar hoy con Iván García, periodista independiente, corresponsal de por reportero, colaborador, como le quieran llamar al título, de Diario Las Américas, acá un periódico del sur de la Florida, de muchos años, muchísimos años lleva Diario de las Américas publicándose. Iván García es pues uno de los corresponsales, uno de los colaboradores de Diario de las Américas dentro de Cuba. Y Michel Suárez, nuestro corresponsal en Europa, en el viejo continente, se encuentra en Madrid y con ellos nos vamos a Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Muy bien, Iván García, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes a ti, buenas tardes a Michelle, buenas tardes a todos los oyentes del programa.
Qué bueno. Y Michelle, ¿cómo anda por allá? ¿Cómo está el frío en Madrid?
Bueno, ¿qué tal? Yo estoy bien. Espero que ustedes también se encuentren de la mejor manera posible. Aquí hay mucho frío, lo normal en el mes de enero. Y como siempre es un placer para mí y saludar a Iván García por primera vez este año 2022. Te deseo un feliz año y a todos los oyentes del programa.
Muy bien.
Sobre unos 40 y tantos grados.
¿En Madrid?
En Madrid, sí.
¿Eso en Celsius es como cuánto?
Bueno, en...
¿Cuánto es en Celsius, Michel?
Bueno, eso es 7 grados.
7 grados, eso es frío. Eso es frío, pero frío.
Con una sensación térmica de 6, para darle información completa. Imagínese
más usted. Frío todavía. No, yo no sé cómo. Yo la verdad que me acostumbré a estos climas tropicales y me cuesta mucho trabajo.
Pero Michel está acostumbrado a eso.
Sí, porque ya bueno, Michel se europeizó.
Clima tropical. De la puerta de su casa para afuera, porque todas las casas de Miami tienen aproximadamente unos 50 grados, ¿no?
Sí, no tanto.
Por el aire
no tanto,
central,
no tanto,
claro.
No tanto.
Por el aire acondicionado.
En mi casa el aire se mantiene en unos 70 y tantos grados permanentemente. Yo no soy el hombre de las nieves, no. Bueno, vamos a los
dejemos a un lado la temperatura y el tiempo y vamos con la nota inicial. El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, uno de los más altos diplomáticos del gobierno de Vladimir Putin y quien encabezó la delegación de su país en las conversaciones del lunes en Ginebra, advirtió que no se puede descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. Así lo ha dicho. Las negociaciones en Ginebra y la reunión de la OTAN y Rusia del miércoles en Viena no lograron reducir la brecha en las demandas de seguridad de Moscú en medio de una acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania. Dadas las circunstancias, Rusia, escuchen bien, tratará de explotar ahora toda su relación con las dictaduras de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. Hablando en una entrevista con la televisión rusa, Ryabkov señaló que todo depende de la acción de nuestros homólogos estadounidenses y señaló que el presidente ruso, Putin, advirtió que su país podría tomar medidas técnico-militares si Estados Unidos actúa para provocar a Rusia y aumentar la presión militar sobre el país. Creo que la respuesta de los Estados Unidos usted la tiene.
Exactamente, se la ha dado a McClatchy, y que es la compañía que, o sea, que dueña, ¿no? Que maneja al Miami Herald y al Nuevo Herald acá en el sur de la Florida, y dice la información que tiene de Miami Herald: el gobierno de Biden respondió a las amenazas de funcionarios rusos de que Moscú podría comenzar despliegue militares en Cuba y Venezuela si las tensiones continúan aumentando con Estados Unidos, y prometió una acción, una respuesta decisiva, así dijo el funcionario, si ve alguna evidencia de que la amenaza es real. Bueno, ya José Luis hablaba de lo que dijo Ryabkov, dijo este funcionario, no vamos a responder a las fanfarronadas, dijo este funcionario de alto rango de la administración a McClatchy y al The Miami Herald. Ya les expliqué quiénes eran. Si Rusia realmente comenzara a moverse en esa dirección, lo abordaríamos de manera decisiva. Así dijo el funcionario estadounidense a la corporación McClatchy, dueña de The Miami Herald.
Precisamente la nota esta que yo leía dice, y comparto con nuestros oyentes, ya en junio pasado, Rusia reiteró su apoyo a sus aliados en América Latina, fundamentalmente Cuba, Venezuela y Nicaragua, ante lo que fue calificado como amenazas externas.
Bueno, y lo único interesante en todo esto, y yo le paso ya a Iván, es que ni Cuba ni Venezuela, al menos hasta ahora, han hablado, sus gobiernos, sus representantes. Iván García.
No, hay mucha tela por donde cortar. No, sí, mira, no todos los gobiernos, ¿no? Que puede uno, pues, bueno, el gobierno dar una respuesta mañana, pasado, en fin, la prensa. Yo espero con ansiedad, porque ellos se declaran, es decir, el régimen aquí de La Habana y los medios, profundamente muy soberanos y muy antiimperialistas, ojo, que yo creo que son antiestadounidenses, porque ya cuando la ocupación de Crimea y el régimen aquí votó a favor de Rusia, y ahora apoyó a la dictadura de Kazajstán, ahora también el Yaskanel. Es una nota, ¿no? Porque es que no hay una cosa más que eleccione más la soberanía que un vocero, un funcionario del Kremlin, un funcionario ruso, de por hecho que si tal medida, ni siquiera consultar con Cuba, digo yo, porque no sé en qué momento habrán, ellos colocarían o mandarían tropas o equipamiento técnico parecido a lo de la finca Lourdes, o algún tipo de medidas militares, y instalarían aquí, emplazarían aquí en Cuba o Venezuela, lo cual demuestra si el régimen no reacciona, si no veo yo en Cuba Debate, en Grama o en Noticiero, una nota sumamente molesto, ¿no?, por este tipo de decisión rusa, sin consultar con el gobierno aquí de la isla, que realmente demuestra realmente que de soberano no hay bastante poco, ¿no?
Esto es interesante. Yo creo que la respuesta que va a dar el gobierno cubano, o cómo el gobierno cubano va a enfocar esto, que ya es una noticia mundial por la importancia que tiene, tendrá que decir algo. Y es interesante porque, por un lado, no sé si hubo consultas para que este viceministro, para que este funcionario ruso dijera esto. No sé si ya el gobierno cubano fue informado con anterioridad. En segundo lugar, si usted lo mira como una estrategia de geopolítica, bueno, hasta cierto punto al gobierno cubano esto saca el eje de la situación del interior del país y lo pasa a una diferencia, a un diferendo entre Washington y Moscú, y saca a La Habana del centro, aunque La Habana es parte de ese centro, lo saca del centro de las negociaciones. Y yo creo que lo que le conviene al gobierno cubano, y muchos analistas han dicho que incluso toda esta represión después del 11 de julio tiene un enclave interna, por supuesto, meter miedo dentro del país, pero en clave externa tiene siempre tener un canal abierto, tiene el objetivo de tener un canal abierto para poder negociar con los Estados Unidos. Si esto ahora sí, se va, Amado, por encima...
Ya se falló.
Bueno, no. Tú me perdonas, pero...
Acuérdate que Rusia era Unión Soviética, recuérdate que aquí hubiera, bueno, ese estudio número 11, uh-huh. Bueno, armas nucleares en ese sentido, y luego incluso el propio Putin, fue Putin, no fue otro, en el 2002 fue el que cerró la base
de Lourdes. Exacto.
Es decir, jugar a esa base, yo no creo que sea, incluso, pero por encima de todo, demuestra porque se está antiimperialista, bueno, es que Todo esto proceder de Rusia ahora en Europa, todas estas amenazas, todo este chantaje, demuestra que Rusia, además, siempre lo ha sido, también es un país imperialista, ¿no? Uh-huh. O es el régimen cubano un gobierno antiestadounidense, que yo creo que debería desmarcarse de una vez y por todas, ¿no?
Bueno, es más antiestadounidense que antiimperialista, no cabe la menor duda.
Recientemente, o en las últimas horas, para ser más puntual, los 27 le estaban respondiendo a Rusia porque, y lo voy a citar, consideran inaceptable la exigencia de Moscú de que sus vecinos no entren en la OTAN.
Claro.
Todo esto tiene que ver precisamente con la situación que hay con
en Ucrania.
Y todo, voy a ser muy sencillo para pasarle a Michelle, todo como se trata de una negociación está encima de la mesa, como decía el expresidente Donald Trump.
Todas las cartas están encima de la mesa.
Sí, señor.
Y bueno, se pueden quedar arriba de la mesa también.
No hay que descartar que este tema es muy utilizable por el gobierno cubano, aunque no se pronuncie, porque sin ir las tropas, sin ni siquiera ir, ya se puede negociar con Estados Unidos que se retiren a cambio de. Y entonces, todas estas escaramuzas de carácter internacional, el régimen siempre las aprovecha para obtener cosas a cambio y no cambiar nada absolutamente de lo que hay que cambiar en la infraestructura política y económica del país. Así que no se descarte el hecho de que unas tropas que nunca llegaron sirvan para negociar, que se retiren sin haber llegado nunca, pero para calmar, digamos, a Estados Unidos, que es el único país que se ocupa a día de hoy de cuestionar la política represiva que lleva adelante la dictadura en Cuba y los diferentes problemas que sufren los cubanos, a diferencia de muchos otros países que no se están refiriendo en absoluto a lo que está sucediendo hoy día. Pero cualquier cosa es aprovechable para el régimen cubano, incluso las que nunca lleguen a suceder también pueden ser aprovechadas por el régimen. De todas formas, hay que recordar que desde que se cerró la base de Lourdes, la base de espionaje que tenía Rusia en Cuba y que la cerró Putin, como bien apuntaba Iván, en 2014 se planteó el tema, en 2016 también, en 2017 volvió a plantearse el tema de la posibilidad de reapertura de esa base. Y que yo recuerde, en 2018, incluso a principios del año pasado, volvió a salir el tema de la posibilidad de una reapertura o del envío de tropas o de una apertura de bases militares rusas en Cuba. Y siempre este tema saltó a la prensa por boca de un viceministro o de un personaje de segundo orden. Nunca fue un comunicado oficial del Kremlin, nunca fue el propio presidente Putin el que lo puso sobre la mesa, sino es lo que parece ser, si no fuera por la situación distinta que hay ahora, un globo sonda periódico que el régimen de Moscú lanza para, digamos, tantear la situación política internacional y ver cómo cae el tema. Nunca hasta ahora habían tenido respuesta de Washington, por lo menos directa. Esta ha sido a la prensa, no una comparecencia del presidente, ni mucho menos, sino a un periódico importante como es el Miami Herald de la Florida. ¿Por qué? Pues ya ustedes lo han dicho, tiene que ver con la crisis de Ucrania, que puede originar un conflicto mundial. No tiene nada que ver con Cuba, sino tiene que ver con lo que pasa en Ucrania, con la necesidad que tiene Ucrania de tener protección por parte de la OTAN y que Rusia amenaza con que si la OTAN le da esa protección a Ucrania y pasa a formar parte de la Alianza Norte, entonces haría lo mismo en otros países, en este caso como Cuba y Venezuela, mandar tropas. Pero es que Cuba se comporta como recadera de Rusia a cambio de unos pocos barcos de trigo y de petróleo, sin tener en cuenta lo que significa esto para la geopolítica internacional. La situación de Cuba y Ucrania no es equiparable. En este caso, Ucrania necesita, y ya está probado que Putin fue capaz de invadir Crimea y ha amenazado con invadir todo el territorio de Ucrania, necesita la protección de Europa y de la OTAN. ¿Qué protección necesita Cuba y Venezuela? Absolutamente ninguna, porque no hay ningún indicio, ninguna orientación en el sentido de que Estados Unidos o ningún otro país vaya a tomar una acción armada contra Cuba y Venezuela. Ni siquiera durante la administración pasada, que fue más beligerante con respecto a los regímenes de Cuba y de Venezuela, se planteó ni siquiera esa posibilidad, porque el presidente 45 de los Estados Unidos no estaba por la labor de abrir un frente bélico en ningún lugar del mundo. Y esa es la realidad, mucho menos ahora en esta administración demócrata. Por lo tanto, no pueden ponerse en un mismo nivel, por más que los rusos y los cubanos quieran jugar con esto, el peligro que tiene Ucrania y la necesidad de protección que tiene con la situación actual de Cuba y Venezuela, que no están siendo amenazadas militarmente por nadie.
Precisamente, y lo he encontrado, buscaba yo la información, porque en el mes de diciembre Rusia vuelve a amenazar nuevamente y lo hace nada más y nada menos que el jefe del Estado Mayor ruso. Moscú ha mantenido este jueves, el día de la nota, su retórica sobre Ucrania y la OTAN, y ha acusado a la Alianza Atlántica de provocar una situación similar a la de la crisis de misiles en Cuba en 1962.
Claro, ellos no quieren ceder a Ucrania y la OTAN quiere proteger a Ucrania.
Y la amenaza es la que están utilizando.
Y bueno, y Cuba y Venezuela son territorios, como están cerca, están en el continente americano, y sobre todo Cuba, a 140 kilómetros de las costas de Estados Unidos, pues lo usa como chantaje, como presión política para Washington. Pero ya
y una cosa es proteger a Ucrania con su pertenencia a la OTAN, lo cual resultaría disuasorio de una intervención militar, y otra es que la OTAN ponga misiles en Ucrania, claro, cosa que no va a pasar. Entonces tampoco es equiparable a lo que sucedió en Cuba en los años 60, cuando esos misiles estaban apuntando directamente hacia Estados Unidos, sino aquí de lo que se trata es de proteger a Ucrania en caso de agresión. Exacto. Y nada más.
Octubre de 1962, la crisis de los misiles.
Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Y desde entonces, el gobierno cubano sigue reprimiendo, castigando prácticamente todo tipo de disidencia y crítica pública en la isla. Lo ha denunciado nuevamente la organización no gubernamental Human Rights Watch en su informe mundial de 2022 y en el apartado sobre Cuba del habitual estudio anual sobre el estado global de los derechos humanos, destaca la brutal represión llevada a cabo en el país tras las masivas y espontáneas protestas antigubernamentales del 11 de julio, las mayores en décadas. Habla también de la situación de los miembros de San Isidro, el 27N, archipiélago, menciona a Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo de los Sorbo, que aparecían en el video de Patria y Vida. También el caso del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. En fin, vuelve a denunciar pues prácticamente lo que sabemos todos, ¿no? La situación se mantiene de represión dentro de Cuba.
Y sobre todo cuando habla de los juicios, habla que no hay garantías judiciales. Iván.
Bueno, sí, es más de lo mismo, ¿no? Claro. Todo se sabe. Incluso yo creo que cuando se ha sido el año pasado, bueno, finales ya de 2020, porque yo creo que la represión empieza mucho antes del 11 de julio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en parte agua fue la detención de Denis Solís y luego todo lo que sucedió, lo que aconteció, la huelga de hambre del grupo ahí en San Isidro, lo del 30 de abril, es decir, en mayo detienen, bueno, el Microsoft está detenido antes del 11 de julio, la Ferriuri Valle Roca, es decir, es una represión sistemática, feroz, yo creo que muchísimo, se puede multiplicar por 5 o 6, comparable a la Primavera Negra. Como dijo Michel, creo, al principio, en la otra intervención, también menos, ha tenido menos repercusiones entre Estados Unidos, quizás ahora la Unión Europea, el Parlamento, pero no ha contado con gran apoyo de otra democracia occidental, incluso de la ONU, de otras instituciones internacionales. Pero así ha sido sistemática y además con leyes, es decir, legitimando, porque está la ley 349, la 370 y tanto esta, la 370, y la que pueden censurar, cortar internet, es decir, que el régimen tiene todo el aparato jurídico para tratar de implementar toda esta serie de... Y luego viene lo del 11 de julio, que ya es el gran masazo. Claro. Porque, bueno, de todos los detenidos sancionados o detenciones express, como usted quiera, que ha venido sucediendo, porque eran activistas, periodistas o opositores públicos, ¿no? Pero lo del 11 de julio son personas que se dan a la calle de manera espontánea, que tomó de sorpresa al régimen, tomó de sorpresa a los servicios especiales, tomó de sorpresa a la desubicado también a la oposición, y que incluso en la propia la constitución esta, el fraude que se aprobó en 2019, se aceptaba o se permitía manifestarse de manera pacífica. Y bueno, más de 1.300 estuvieron mucho tiempo detenidos, pero lo detuvieron, y ahora hay más de 800 y tantos. Uh-huh. Ninguno, o la mayoría, ninguno era opositor, ninguno pertenecía a ningún movimiento, todos salieron a exigir libertad, a exigir democracia. La mayoría no, al menos no se ha podido comprobar los juicios, lo que he leído, que participaron en actos vandálicos, incluso algunos solo por ofender a Díaz Canero o a Fidel Castro o protestar frente a la sede del Partido Comunista o a la unidad de policía. Las condenas han sido brutales. No. Recuérdense que Fidel Castro, para asaltar un cuartel con no sé cuántos muertos, más de 70, uh-huh, fue condenado a 15 años a otra dictadura más, ¿no? La de Fulgencio Batista.
Y después lo amnistiaron.
Y ahora mucho lo han sancionado entre 2 y 30 años.
Y después de la condena lo amnistiaron.
a los 2 años.
A los 2 años lo amnistiaron.
Uy, vamos a pasar a la próxima nota acá hoy en la tertulia. El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Nemesio Rodríguez, ha pedido al gobierno cubano que devuelva todas las acreditaciones a los reporteros de la agencia EFE para que puedan seguir informando con plena independencia sobre lo que ocurre en la isla. La organización es la primera de periodistas de España, cuenta con 19.000 miembros. Yo creo que es la primera que hace referencia a lo que está pasando con los periodistas de la agencia en Cuba.
Yo creo que es el primer apoyo grande que recibe EFE sobre la situación que tiene en Cuba.
Michel le da seguimiento a la nota, así que vamos con él a Madrid. Michel.
Sí, claro. Yo creo que no se haya resuelto el problema de EFE al comenzar el año es una demostración del fracaso de la política del gobierno español en Cuba, que ni siquiera ha sido capaz de resolver esas credenciales pendientes para que la agencia pueda desarrollar su trabajo libremente en Cuba, al extremo de que ya se plantea quizás abandonar el país e informar lo que sucede desde fuera de la isla. Yo creo que la oración desde fuera de la isla que expuso ayer la presidenta de EFE está muy bien pensada, dirigida al gobierno cubano, ¿no? Porque si EFE finalmente decide cerrar su oficina en La Habana e informar lo que ocurre sobre Cuba desde fuera, va a ser realmente un golpe más duro para el régimen cubano que si estuviera dentro de Cuba, porque ya se eliminaría cualquier otra traba de las que suelen pasarle a los corresponsales extranjeros en Cuba, que muchas veces intentan no publicar determinados temas o hacer ciertos equilibrios que no deben hacerse nunca con una dictadura, sino simplemente informar. No hay que equilibrar nada para que le permitan a uno permanecer en el país cuando se trata de una dictadura. Esto es un disparate cuando se hace por los medios, y es lo que suele pasar. Y EFE es una pieza más dentro de todo ese conglomerado de medios, que son centenares de corresponsales extranjeros acreditados en el país, que no hacen su trabajo bien. Algunos de ellos son permanentes, lo cual también es un disparate. Yo no veo ningún corresponsal español permanente en ninguna otra dictadura del mundo. En China, por ejemplo, cambian constantemente para evitar las presiones de Pekín, y si se los expulsan, pues nombran otro. Y así continuamente. Con Cuba pasan cosas que realmente uno no se explica cuándo van a terminar de suceder.
Nos queda muy poco tiempo, Iván, contigo tu comentario.
No, creo que ha sido muy completo lo de la valoración de Michel. Y yo nada más que argumentar que realmente ni EFE ni otras agencias de prensa internacionales, como él dice, incluso son bastante tibias en cuanto a mostrar la auténtica realidad de la isla, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de todo, pues, el régimen evidentemente ha tomado medidas de este tipo con EFE. Yo creo que un poco en respuesta al apoyo de España ahora a la moción que votó el Parlamento Europeo, ¿no?, en contra del gobierno del régimen de aquí de La Habana.
Quizás tenga que ver con eso, porque la labor de EFE creo que no ha cambiado mucho dentro de Cuba. O sea, la cobertura periodística ha sido más o menos parecida.
También hay que ver qué está pasando, porque Reinaldo Escobar decía acá en la tertulia que a la agencia AP, Prensa Asociada, la estaban bloqueando cuando usted trataba de buscar a través del sistema de internet. Y ha pasado a raíz aparentemente de un artículo que ha sacado la agencia sobre los procesos judiciales que están teniendo en Cuba.
Increíblemente, un gobierno que bloquea a una agencia porque informa. Bueno, así son las dictaduras.
Michel Suárez, muchísimas gracias. También a Iván García, hoy los tertulianos, y a ustedes también por la sintonía.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ahí y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, al menos 120 periodistas nicaragüenses se han marchado al exilio desde abril de 2018, cuando estallaron las manifestaciones contra el gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, según un informe divulgado por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Por otro lado, la organización Human Rights Watch denuncia que Nicaragua vivió en 2021 unas elecciones generales sin garantías, con decenas de dirigentes opositores en la cárcel y con miles de ciudadanos huyendo al exilio.
Cuando uno oye estas noticias y uno ve, más que oír, uno ve lo que está sucediendo en Nicaragua, pues vienen las comparaciones. Y lo que necesitan estos regímenes es que la gente se vaya del país, que la gente esté desde afuera, haciendo las denuncias que quieran hacer, pero sobre todo que estén fuera del país, no los quiere adentro. Es el objetivo que ha perseguido el gobierno cubano, que está persiguiendo el gobierno cubano, que está tratando de hacer con todos los muchachos jóvenes, que los está condenando a largas condenas, y sobre todo si el que quiere irse, bueno, pues le negocian la cárcel por la salida y le negocian la represión por la salida. Lo que quieren es sacarse a la gente incómoda del país y aprietan la represión. Se hacen las denuncias, pero estos gobiernos siguen por esta vía. Tenemos a Aníbal Toruño. Aníbal Toruño, ustedes lo conocen muy bien, ha estado muchísimas veces en este programa. Aníbal Toruño es el propietario de Radio Darío, esta estación de radio que ha sido víctima de Daniel Ortega ya desde hace varios años. Incluso unos sicarios le fueron allí, le dieron candela a la estación con el personal dentro. Y Aníbal Toruño es uno de estos que ha tenido que salir del país para salvar su vida prácticamente. Está en línea telefónica, lo tenemos con nosotros. Aníbal, saludos, bienvenido, ¿cómo estás? Felicidades.
Muchas gracias, Amado, José Luis, un placer de nuevo estar con ustedes y por supuesto en el camino siempre de la defensa de la libertad de expresión y la democracia en cada uno de nuestros países y el mundo, por supuesto. Claro.
Aníbal, ha comenzado el año 2022 y yo creo que prácticamente es una continuidad de lo que vimos en el 2021 en su país, en Nicaragua. Se profundiza la represión y la democracia sigue en peligro, pienso yo. ¿Usted qué dice?
Bueno, vos viste básicamente a un Daniel Ortega que pues asume el poder, la posesión del dictador, diría yo, más aislado que nunca mundialmente, con sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos. Y hay claves importantes que en estas sanciones estaba el ejército, los hijos de la familia gobernante, el sector energético, el sector de minas, la policía, Telcor, Consejo Supremo Electoral y Correos. Y hemos visto, sin embargo, que hay que tener cautela con esto y hay que ser pacientes porque las sanciones por sí solas no son una respuesta inmediata para resolver el caso de los países que tienen dictadura, como es Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Yo me pregunto, José Luis, cuando le hacía la pregunta a Aníbal, José Luis hablaba de continuidad, o sea, que del 2021 pasamos al 2022 y en esta continuidad de la represión, de todo el sistema represivo, etcétera, etcétera. Yo quiero hacerle cambiar esa palabra, cambiarla no, quiero hacerle la pregunta. ¿Usted cree que el 2022 pudiera ser la continuidad o pudiera ser la consolidación de Daniel Ortega como ya autoritario, dictador completo en el poder consolidado?
Yo pienso, antes de escuchar a Aníbal, que se consolidó cuando ganó las elecciones, pienso yo, Aníbal.
Bueno, más que todo fue una farsa montada. Daniel Ortega está sentado y atornillado con ejército, con policías, con paramilitares, con un control absoluto. Y yo diría que es, digamos, una tendencia a continuar y buscar cómo profundizar esas posibilidades de retorno a la democracia. Luego, volviendo a ver a China, rompió con Taiwán de una manera extraordinaria. Básicamente confiscó su sede de la embajada de Taiwán y se le entrega a China. Daniel Ortega sigue haciendo lo que se le antoja desde Nicaragua porque él tiene un poder absoluto en esto. Y la única posibilidad que nos queda es, diría yo, una, seguir perseverando en el intento, seguir luchando, que se abra alguna posibilidad de que los presos políticos, 40 presos políticos, están en las rejas, tras las rejas, y con grandes problemas de salud. Algunos de ellos han estado en los hospitales muy delgados, grandes cantidades de libras de peso perdidos, algunos diría muy enfermos y preocupados. Al total son 150 presos políticos que están ahí, y aparentemente no hay ninguna puerta, porque acabas de escuchar a Conque, que es el secretario mano derecha del secretario general Almagro, donde dice que es muy difícil trabajar con Managua, porque ellos están esperando el retorno y entrega de ese informe que Almagro está por presentar el 17 de este mes a la Asamblea General, al Consejo Permanente. Entonces, y es una perspectiva sumamente difícil. Y yo diría que ustedes tienen una condena mundial, está aislado, asistieron únicamente tres presidentes, Díaz-Canel, Maduro y Juan Orlando de Honduras. Y luego tenés la presencia lamentable de uno que es acusado de haber asesinado a más de 80 argentinos. Uh-huh. Y hay una protesta firme,
sí, señor,
del gobierno argentino ante Daniel Ortega. El embajador está en grandes problemas precisamente porque él estaba presente. Y Argentina cuestiona que el Interpol no detuviera al iraní, uh-huh, circulado que permanece en Nicaragua. Entonces, ahora, ¿y por qué Nicaragua le da techo a esta gente? a los que, ahí está Sánchez Serén de El Salvador, que lo buscan. Funes, también expresidente de Venezuela, que lo buscan. Estaba en la misma tarima. Todos son delincuentes. Y precisamente el paraíso que les permite Nicaragua, donde la justicia internacional no los alcanza, te da una idea de la dimensión del problema y la consolidación de Ortega en un régimen totalmente dictatorial que se aleja de Occidente y vuelve a ver hacia China.
Y China precisamente está ahora en la agenda de Daniel Ortega. Y Amado, yo creo, y también Aníbal, la mano dura de Ortega, pienso yo, repito, alcanzó un punto de inflexión cuando él acusa a la Chamorro, a Cristiana Chamorro. Después sale en busca de quien fue precisamente secretario de Relaciones Exteriores de su país, de Arturo Cruz, y el resto, bueno, como decía Aníbal, unas 40 personas detenidas, lo sacó de juego político para que no tuvieran participación. Aún así, viene la farsa electoral, se convierte nuevamente en el gran hombre de Nicaragua por quinta vez, y como dice Aníbal, pues ahora está buscando en la agenda a China. Ahí estaba Cuba, ahí estaba Venezuela, ahí estaba Irán, y no pasa nada.
El punto es que tiene que buscar otros lugares porque ha quedado aislado, y eso es cierto, ha quedado aislado. Estados Unidos no reconoce esas elecciones, Europa no reconoce esas elecciones, yo diría las democracias más grandes del mundo no reconocen a esas elecciones. Entonces ahí es donde viene la otra parte, tiene que acercarse a otras potencias que les importa un bledo la democracia, como es China, como es Rusia, como es Cuba. Bueno,
ya esas están de su lado.
Ya eso no es una potencia.
Están de su lado. Pero ahora, para la cuestión más que política, económica, Aníbal va en busca de China, un gran aliado, pienso yo, va a traer él a su país, a Nicaragua.
Bueno, por ahí está ese proyecto muy grande de China, la ruta
de la seda,
de la seda, que es un proyecto en el que está El Salvador, le dieron 500 millones de dólares a El Salvador, y también está Panamá. Y también tiene Costa Rica. Es decir, vos ves una aproximación de China hacia Latinoamérica para regalar, pero también para endeudar a los países latinoamericanos. Y la influencia de China, creo yo que nos pone a nosotros los latinoamericanos básicamente en una nueva Guerra Fría. Porque aunque no esté declarada, creo que el gran enemigo, el gran peligro del mundo en estos momentos es China. Rusia, a pesar de que está amenazando con invasión a Ucrania, pero la economía no es más grande que la de Nueva York, ni más grande que la de España.
Sí, señor.
Entonces, es un hombre que tiene dificultades para operar y no puede permanecer, pero los chinos tienen miles de millones de dólares ahí, no saben qué hacer con ellos. Entonces, nosotros tenemos un gran desafío. Y él tenía un juego preparado. La razón de que él hace todo lo que hace es porque ganó tiempo, espacio, y mientras ganaba tiempo, los bancos internacionales le dieron más de 1,000 millones de dólares. Y mientras gana tiempo, el CAFTA sigue funcionando. Occidente le sigue supliendo a Daniel Ortega muchísimo en la economía nicaragüense. Daniel Ortega tiene reales como para y dinero y fondos suficientes para no tener problemas en todo este año. Es decir, los grandes responsables son los que vuelven a ver al otro lado. El BESI, que es una pena que actúe de esa manera y que los préstamos o las donaciones, los fondos que se provean, no estén ligados a un Estado democrático donde se respeten los derechos humanos. Y básicamente vos tenés un desorden mundial en el que, además de la pandemia, los dictadores en Latinoamérica, que han dado un rumbo a la inversa, hemos retrocedido, han aprovechado la pandemia para suprimir los derechos humanos, constitucionales, libertad de expresión, y ves básicamente un panorama desolador.
Yo quiero hablar de la economía de Nicaragua, porque a mí me resulta sumamente interesante y al mismo tiempo un tanto, no sé si la palabra es misterioso, ¿no? porque en los años anteriores, antes de esta radicalización final que ha tenido Daniel Ortega, aunque se sabía quién era y estaba ahí agazapado enriqueciéndose, la empresa privada de Nicaragua era fuerte y la empresa privada de Nicaragua trabajaba muchísimo un mercado estadounidense muy fuerte, lo tenía como mercado y como abastecedor de materia prima y como mercado. El intercambio con Estados Unidos era fuerte, no cabe la menor duda. Ahora, usted está hablando que los bancos le han seguido inyectando dinero a las empresas en Nicaragua. ¿Cuál es la relación? Y aquí es donde, no sé, quizás donde viene la parte más misteriosa para mí, ¿no? ¿Cuál es la relación de ese Ortega, que en el plano político es un dictador, en el plano económico, cuál es la relación que él tiene con las empresas nicaragüenses, que son privadas, no sé si responden a él, pero que tienen negocio con Estados Unidos y con el mundo occidental? Yo no sé si usted entiende cuál es el punto de mi pregunta, pero esa es la parte que a mí me interesa, porque por ahí puede estar inyectándosele todo el capital al gobierno y a Nicaragua en sentido general.
Hay una observación importante que hay que hacer acá. Si bien es cierto, ha impuesto unas reformas fiscales que son monstruosas, la empresa privada nicaragüense sigue generando empleos, generación y riqueza. Eso es algo que no tiene una tendencia, digamos, a deteriorarse. Sí, la inversión nacional es muy poca y la inversión internacional ya no está, que son otras variables. Pero yo entiendo, y esto es un juego muy maquiavélico y mortal, y peligroso, es que Ortega va a convivir tan largo como le permitan con empresa privada. Y a diferencia de Venezuela o de Cuba, o a diferencia de los años 80, él va a tratar de imponer y establecer reglas y parámetros para que esa empresa privada funcione como el espejo de China. Daniel Ortega no va en el camino de Venezuela ni en el camino de Cuba en términos económicos. Por eso es que creo, y eso es importante verlo en el transcurso del año, él no ha dado pasos como para confiscar, nacionalizar, intervenir, porque él necesita de esa economía, sea Estados Unidos, sea China, esa economía de empresa privada, la necesita. Es evidente de que en el medio hay muchos peligros y cualquier cosa puede pasar, pero la generación de riqueza de la empresa privada, y vos la ves en las proyecciones, es decir, Nicaragua va a crecer, no tanto como el resto de países centroamericanos, pero va a crecer. Eso te da un indicio de la fortaleza de empresa privada que venía construyéndose, que aún está, y que él de alguna manera los tiene con la pistola en la sien y van probablemente a establecer algunas reglas. Mi opinión es que Daniel Ortega no va a cometer el error que cometieron en los años 80, ni lo que cometió Cuba, ni lo que cometió Venezuela. Va a convivir con un sistema chino-nicaragüense en el que se respeta a la empresa privada siempre y cuando no tengan que ver absolutamente nada en temas de política. Y ahora sí, cuando regrese, les va a tener que decir una vez más el que próximo, que lo haga, que lo intente, pues que se van a hacer historias. Pero bueno, creo que vas a tener que vivir en un país en el que vas a tener que tolerar los excesos de control de un país que realmente se sume en un futuro sumamente gris. Vos ves cómo es China. China revisa hasta el tweet que vos haces, el Facebook, Instagram, y son tan grandes las compañías que hacen esto en China, que tienen 2 millones de personas trabajando en una empresa que revisa los tweets y las redes sociales del mundo, y te ponen texto y te llaman. O sea, utilizan la misma base de datos del occidente para ver y revisar y chequear qué está haciendo cada quien de los personajes que le interesa. Entonces, esa misma maquinaria está siendo implementada en Nicaragua, y el control de redes sociales, el control, por ejemplo, Pegasus, que es uno de los software que están ocupando países como El Salvador para poner, digamos, un parche a los teléfonos y poder intervenir llamadas, mensajería, fotos o lo que sea, es sumamente peligroso y está dirigido específicamente la red de inteligencia a controlar a la prensa y a los medios de comunicación independientes. Tenemos más de 120 periodistas fuera. Lo que queda de la empresa de la radiodifusión y de la televisión privada es casi nada. O sea, básicamente el control de todo eso lo tiene Daniel Ortega. Y próximamente probablemente puedas ver mayores controles. No decidiste que Confidencial, Canal 10 y Bacanal Nica, que son tres organizaciones de medios de comunicación de Nicaragua, fueron intervenidos los WhatsApp, los hackearon. Tuvieron que haber tenido ayuda y apoyo de un tercer elemento. ¿Quién fue? ¿Cómo lo hicieron? Es interesante, pero eso es una de las cosas que nunca habíamos visto en Nicaragua y que se está haciendo. Estamos enfrente, diría yo, que es un país que ha aprendido de Cuba, ha aprendido de Venezuela, y él tiene su rumbo, pero definitivamente que Daniel Ortega está viendo el espejo de los dos que están ahí, y creo que al final vamos a tener una China pequeña en Nicaragua. Pues el que viva ahí va a tener que tolerar los exabruptos del dictador.
Por eso decía que es el mejor aliado que se está buscando Daniel Ortega en medio de esta situación que tiene. Estados Unidos, por cierto, Aníbal, insiste en que proseguirá con sanciones a Nicaragua. La Unión Europea vuelve a decir que sancionará a más nicaragüenses. Y la pregunta que le hago, ¿estas sanciones verdaderamente representan una seria amenaza económica para Daniel Ortega?
Le complican la vida. Es decir, cada vez que las sanciones son aplicadas, tiene vínculos a empresas, bancos y dinero que fluye a través del sistema bancario nacional e internacional. El tema del comercio exterior, la misma energía, hay una empresa americana que invirtió una gran cantidad de plata en Nicaragua para poner una generadora, y yo diría ahora con todas las sanciones que le han puesto al sector energético y también al Instituto de Minas, que en el que los americanos han revisado, Estados Unidos ha revisado, y se cree del blanqueado de oro que se está haciendo a través de Nicaragua. Al venir una sanción a través de Nicaragua, los compradores norteamericanos o de cualquier otro país la van a pensar dos o tres veces. Entonces, se vuelve más difícil la operación de ellos, pero siempre tienen válvulas de escape. Puedes decir, ¿has visto Venezuela? ¿Cómo se le ha acusado de cómo puede distribuir drogas y cómo puede sacar aviones llenos de oro, lingotes de oro que van a Turquía y hacen todo un proceso y regresan blanqueados a Venezuela, en el que también estuvo México incluido? Entonces es bien difícil, es muy complejo. Yo diría que es una de las maquinarias más perfectas en crimen organizado. Y ahora ya no son los gobiernos que eran antes, pues hoy son gobiernos que son narcoestados, que básicamente utilizan una red inmensa de empresas, formas y maneras para evadir esas sanciones. Pero lo complican, le ponen tropiezos, y creo que en la medida en que se van poniendo sanciones afecta individualmente, porque esas personas dejan de ser una variable de dinero, o no pueden tener una tarjeta de crédito, no pueden comprar, y al fin, ¿dónde vas a comprar? Si ya compraste, lo vas a invertir todo en Nicaragua, es un montón de dinero. Entonces, les complica la vida. Vean Venezuela, no tengo el dato, pero ahí hemos puesto tal vez mucha fuerza en ese sentido de las sanciones con Venezuela. Y Maduro llega ahí campantemente, ahí lo viste subido en la tarima, tratando de revivir, hablar de falacias, de reactivar el comercio entre Nicaragua y Venezuela luego que se robaron miles de millones de dólares.
Claro. Ahora, la última pregunta, porque nos queda ya muy poco tiempo. Las presiones sociales. A mí siempre me interesa hablar al interior del país. ¿Ha podido resolver Ortega con su represión que no tenga presión social dentro del país, que no haya manifestaciones como las que vimos hace unos años?
Los fenómenos sociales se construyen en el tiempo. Pasan años para que puedan haber esos fenómenos como el 2018, lo que ocurrió en Cuba hace poco. Es decir, pasa muchísimo tiempo. Es como una olla de presión que libera y que luego vuelve a construir esa presión y esa cavidad social que se va construyendo o creando en nuestros países. De pronto se colapsa y es cuando vos ves ese tipo de reacciones. Sí hay presión social, sí hay angustia, sí hay hambre, sí hay desempleo, sí hay pobreza y mucha, diría yo. Entonces, creo que sí se está, pero evidentemente es como un volcán, ¿eh? Acaba de hacer erupción en el 2018 y probablemente después de tantos años haga erupción. Pero también cuando ustedes que son cubanos pueden entender lo que es un estado de sitio. A mí me pasan videos y fotos de todo lo que está en Nicaragua, el control, despliegue, toma básicamente y estado de sitio que permanece en Nicaragua. Es decir, la gente no puede ni secar la cabeza a la calle, no puede poner un teléfono. Ahora la gente hace una redada entre motos, teléfonos y vehículos. Y lo primero que te piden es el teléfono. Entonces, es bien difícil pensar en que algo así está sucediendo. Andamos un poco de gente exiliado en el exterior. La prensa está bastante censurada, notablemente censurada. Más de 120 periodistas afuera. Y esa verdad se sabe a veces a medias, porque es indudable que la gente ha dejado de hablar hasta en las redes sociales. Hay una ley de ciberdelito. Entonces, esos controles y manejo inmenso, mientras tenga armas, mientras tenga represión, mientras tenga fuerza, tendremos un futuro bastante complicado. Nunca he querido yo asumir, y es bien difícil, pero nos vamos pareciendo bastante a lo que los dictadores en Cuba le hicieron a esa gran nación.
Claro,
nos vamos pareciendo en ese sentido. Daniel Ortega no va a llegar ahí, como te decía, o Venezuela, pero quiere hacer una China. Uh-huh. En China los partidos políticos no existen, existe un partido único. No existe democracia, no existe libertad
de expresión. Pero existe una economía fuerte.
Los chinos están ahí, hacen dinero siempre y cuando ellos no pidan ni hablen de derechos. No hay una protesta.
Claro.
Ahí están haciendo unas olimpiadas a fuerza. Tienen paralizado el país precisamente porque tienen la capacidad de hacerlo. Mientras que aquí en Estados Unidos hay vacunas y siguen rechazando el tema de la vacuna.
Así
allá
mismo,
cierran la ciudad entera, 13, claro, 14 millones de personas totalmente confinada.
Se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, como de costumbre, y lamentable escuchar lo que
el
hemos
tiempo,
escuchado.
Y el tiempo, como siempre, porque este es un hombre de radio, sabe lo que significa.
Claro que sí.
Aníbal Toruño, muchísimas gracias. Un abrazo para usted. Hasta aquí las noticias como son.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.